Está en comunicación Matías Anchorena, él es diseñador y estábamos hablando de esta historia. Parece increíble, ¿no? Parece esta historia sacada de alguna película, ¿no? De esas películas que uno dice, pero ¿cómo puede llegar a la trama tener este desenlace, ¿no? Pero bueno, así ha sucedido después de tanto tiempo de buscar a su familiar, tienen esta resolución y bueno, vamos a escucharnos a ver qué nos comenta y cómo nos cuenta cómo ha sido esta historia, ¿no?
Matías Anchorena, mucho gusto. Fabián te saluda con Alejandro por aquí, ¿cómo va?
Todo bien, todo bien. No sé por dónde empezar, pregúntame vos.
Eso, muchas gracias por atendernos.
Lo hablamos primero Toda la semana, este tema, con un montón de medios, y sé como que ya, viste, ya no sé por dónde arrancarlo.
Bueno, el título...
Sí, un fuerte Fabián. Abrazo. Y después, ¿qué me decías, Alejandro?
Sí, que, como el título dice, una pareja de Entre Ríos halló a su hija apropiada en 1978. ¿Cómo es la historia? ¿Es tu mamá? ¿Es la chica? ¿Cómo?
Lourdes, la persona que apareció, es hermana de mi mamá. Mi mamá fue la que inició la búsqueda, la que hizo el contacto con Abuelas y Plas y con Adi hace 2 meses, más o menos, un poquito más, que ellos vinieron a tomarle las muestras genéticas a mi abuela en la ciudad de Colón, Entre Ríos. Y bueno, y cuando cargaron los datos hubo coincidencia enseguida, porque mi tía la buscaba hacía mucho tiempo, o sea, hacía mucho tiempo que ella se había acercado a Conay. Nosotros no teníamos ni idea, porque nosotros no sabíamos que ella sabía que era, por ejemplo, a ella le dijeron que había sido adoptada. Entonces, como ella se había criado ya con esa historia, no tenía dudas, sino que ella tenía la certeza de que era adoptada en esa época, en ese momento, así que fue y se sacó muestras genéticas en CONADI, que es una oficina, una extensión de Abuelas de Plaza de Mayo para el tráfico de bebés de la época.
Uh-huh. Y vos me decías, viene a ser tu tía entonces.
Claro, mi tía, por parte de madre, hermana de mi mamá.
¿Y ella se hizo la prueba cuándo y cuándo le dieron el resultado?
Ella empezó a buscar desde los 15 años, ella tiene 43 ahora. Cuando se la llevaron tenía 8 meses y empezó a buscar desde los 15 y a los 18 se tomó muestras para CONADI. Pero mi vieja y mis abuelos, como no tenían ningún dato de ningún tipo, no se habían acercado nunca ahí porque no tenían esperanzas directamente. Ellos creían que había sido el peor de los desenlaces, como por ahí todas las personas del momento, viste, que no tenían como esa, viste, esa certeza de que pudieran encontrar algo, y también tenían mucho miedo. De hecho, en mi casa nunca se habló de esto. Claro. Mis abuelos nunca hablaron del tema, jamás. Yo nunca hablé con mi abuela ni con mi abuelo del tema. Sí con mi mamá, porque mi mamá se acuerda de toda la secuencia. Mi mamá tenía 8 años en ese momento, y ella se acuerda de toda la secuencia, pero mis abuelos no. De hecho, cuando le toman declaración en el CONADI, declara mi mamá más que mi abuela.
Eso te iba a preguntar, ¿tu abuela está viva todavía?
Sí, la abuela vive, tiene 82 años, pero suponemos nosotros, a ver, ahora, antes nunca se había hablado, pero ahora creemos de como que tuvo un bloqueo emocional, algo, viste, como que no quiere o no puede recordar eso.
Uh-huh. ¿Pero ella está bien o tiene...?
Sí,
o
está... ella está bien. Uh-huh. Ahora, en este momento, tiene un problemita de salud que le diagnosticaron, de hecho, hace muy poquitos días, fue todo junto, fue lo de Lourdes, y a los 3 días le diagnosticaron cáncer de piel, pero está bien, digamos, está lúcida, anda, o sea, normal, pero sí, emocionalmente nunca había hablado del tema. Nosotros suponemos eso, de que tuvo un bloqueo.
Matías, ¿y cómo se logra que se reconstruya la historia? Es decir, ¿cómo se conecta, por decirlo de algún modo, la situación, la historia de tu tía con para poder dar con la familia de tu mamá como su familia. No sé si se entiende la pregunta.
Sí, sí, sí. Ella fue, como te digo, se tomó muestras en CONADI, muestras genéticas, y no supo nunca más nada. O sea, durante años la llamaban de CONADI, los especialistas, los psicólogos y demás, y no había absolutamente nada, cero esperanza de parte de ella, porque no había nada, ningún dato. Y nosotros tampoco. Mi mamá no tenía ninguna especie de información, o sea, nada de información, absolutamente nada. Y cuando hace 2 meses, más o menos, una persona le dijo, Sandra, a mi mamá, ¿por qué no te tomás muestras para el CONADI? Por ahí ella ya sabe, ya le dijeron la verdad, o ella tenía dudas, y ya activó la búsqueda. Y así fue. Mi mamá se comunicó con el CONADI, con Abuelas de Plaza de Mayo primero, y después intervino CONADI.
¿Y ya estuvieron?
Vinieron a Colón.
Ajá. Sí, eso, esa historia, contanos.
Vinieron a Colón la policía aeroportuaria y un grupo de especialistas de CONADI, y le tomaron las muestras genéticas a mi abuela, y se radica una denuncia, porque aparte de todo esto hay ahora un proceso judicial. De hecho, la persona que se la apropió a ella vive en Córdoba, en la misma ciudad. Era un enfermero de Campo de Mayo el señor, y bueno, y así fue, salió todo como muy rápido a la luz. Esto fue hace una semana, creo, por ahí.
¿Vos cuántos años tenés, Matías?
Yo 31.
¿Y qué contacto habías tenido con la, no digo puntualmente con la historia de tu tía, porque no lo sabías, pero en general con todo esto? Vos decías que en tu familia, en tu infancia, se hablaba poco porque lógicamente la familia también tenía miedo, ¿no?
Sí, yo creo que eso, que el miedo de la situación. Nosotros no vivimos nada similar siquiera, absolutamente nada similar, por lo menos, no sé, yo no tengo registros de que haya pasado algo tan siniestro a nivel social. Creo que lo más crudo y lo más cruel que hemos vivido las personas que tenemos 30, 31 años es la crisis de 2001, que si bien tuvo represiones y un montón de cosas, no fue nada tan grave como estos golpes de Estado que fueron en todo el Mercosur en ese momento. No vivimos nada similar, así que no tenemos ni idea de cómo pudo haber sido. Sí, no debe ser, o sea, debe ser demasiado extraño, no debe ser nada que no te deje una marca tan fuerte a nivel emocional, que vos estés en tu casa, que de repente entren policías, militares o lo que sea, uniformados, y te digan, te vas, o sea, se van, se tienen que volver al Uruguay. Porque como no tenían visa, los hicieron volver, y la bebé se queda, la dejan y no la veas nunca más. O sea, tenía 8 meses mi tía. Es como muy fuerte la historia, es muy traumática. Por eso entiendo que por ahí no se hablara del tema, o el miedo de activar una búsqueda y demás en algún momento, hasta que, bueno, que mi mamá se pudo decidir. Si hubiera sido por mis abuelos, creo que nunca hubiera pasado nada.
¿Y ya tuviste una realidad? ¿Ya tuviste contacto con tu tía?
Sí, ella llegó el sábado a las 7:30 de la mañana a Colón. Pasamos todo el fin de juntos, ahora está en Colón, se queda durante 15 días. Uh-huh. Y bueno, en estos días creo que me venía a visitar con mi mamá y mis hermanos a mi casa, acá a Concepción del Uruguay.
Claro, vos sos de acá, estás viviendo acá.
Yo estoy viviendo acá hace 3 años, me casé y me vine a vivir acá.
¿Y tus abuelos son de allá del Uruguay, no?
Mis abuelos son uruguayos, pero viven en Colón, Entre Ríos, hace muchos años, muchos. Uh-huh. La familia creo que en el 78 ellos se vuelven al Uruguay y después pasan de Paysandú para Colón y se quedan instalados en Colón hasta el día de hoy. Uh-huh.
¿La familia tenía alguna participación política?
De ningún tipo, de ningún tipo. De hecho, este señor, el que crió a mi tía, que no la crió él tampoco, o sea, él se la entrega a su mamá, y a mi tía la cría la mamá del señor que se la llevó, ni siquiera la crió él. Ellos le dijeron a ella... En un momento, bueno, primero le habían dicho que mi abuela la había regalado porque era prostituta, y después que mis abuelos eran guerrilleros. que bueno, que no es así, no, nada que ver, nunca tuvieron sí, ninguna participación política,
en ningún
solo
caso.
Si eran vendedores ambulantes, y yo creo que eso ya era algo suficiente como para que la represión en ese momento, viste, que era con, o sea, estabas en la calle y ya eras una amenaza. Imagínate un vendedor ambulante que siempre fue declarado como en rebeldía, viste, hasta el día de hoy, que sigue pasando. Uno va a Buenos Aires, a veces, yo que voy muy seguido a Buenos Aires, las señoras muy coquetas de Capital Federal si van caminando por, no sé, por Alvear y ven a un senegalés que está vendiendo, no sé, capaz que le tiran con algo. Hoy sigue siendo así estigmatizante ser vendedor ambulante, imagínate en esa época, y con una dictadura militar en la calle. Yo creo que eso era suficiente, no hacía falta ni ser guerrillero, ni todas las cosas que inventaron en ese momento.
Te lo pregunto.
Que tampoco era ningún fundamento ni justificativo, ¿no?
Vos podías hacer. En ningún caso es la confirmación de un prejuicio, ¿no? Pero.
Vos podrías hacer lo que quisieras hacer, pero nadie tenía el derecho a quitarte derechos, ¿no?
No, claro. En todo caso, debiera, si tenías alguna situación que estuviese en conflicto con la ley, se debiera haber aplicado la ley, pero.
Tal cual.
Tampoco la participación política hubiera implicado eso. Pero te lo pregunto porque lo que expone esta situación es. Lisa y llanamente, ante una cuestión de vulnerabilidad administrativa, que puede ser no poseer una visa o alguna cuestión de trabajo, aprovechar cualquier situación para una lisa y llana apropiación, digamos, para el robo de una criatura.
Sí, fue, yo creo que sí, que fue uno de los tantos miles de casos de esa vulnerabilidad que tenía la gente y de ese poder que se manejaba en ese momento, que era como, viste, como que tenían ellos, no sé, se sentían como con esa libertad de poder hacer lo que quisieran con quien quisieran. Imagínate que lo hacían con ciudadanos argentinos, imagínate con alguien que era extranjero, que tenía mucho más dificultades para ejecutar denuncias, para llevar a cabo viste, procesos judiciales y demás. Sabían a dónde apuntaban, que eran blanco fácil, por ejemplo, los extranjeros. Y esto está ligado directamente para mí a lo que fue el tráfico de bebés de la época, o sea, al margen de lo que fue Abuelas de Plaza de Mayo, que fue por ahí con otro contexto, como vos me decías, político y demás, que tampoco se justifica, esto era por afuera, digamos, era como aprovechar el momento y la verdad no sé si fue organizado o no, esta persona era vecina de ellos, tal vez fue una logística que hicieron antes y alguien quería una bebé y se la sacaron. La verdad no tenemos mucha idea de lo que fue eso. Ahora
¿y cómo
sé que
se
hay un
siente esto
judicial.
de que de repente tener una tía nueva,
primos también, ¿no?
Y, claro, sí, seguramente sí. Primos y al
cinco
mismo tiempo,
primos, sí.
¿Qué decías, perdón?
Cinco primos tengo en Córdoba, vinieron cuatro ahora.
¿Y qué cuenta, sobre todo qué cuenta ella de la vida, de lo que se puede y de lo que se habrá podido traducir en tan poquito tiempo también, porque hay que vivir con esa sensación durante tantos años, con esa sensación de la supresión de la identidad y de no saber quién es uno mismo?
Sí, de hecho, bueno, ella tenía dos partidas de nacimiento, ella tenía un nombre y cuando se la llevaron, y ahora, bueno, tiene otro nombre y otra fecha de nacimiento, está anotada en agosto y nació en septiembre. Esto es muy complejo, muy delicado, muy difícil de comprender. Realmente es muy difícil de comprender. Yo creo que todos nosotros a partir de este momento tendríamos que ir pensando ya en un psicoanalista o en algo como para que nos ayude a comprender la situación o a mirarla de otro lugar, con empatía y con un montón de cosas que por ahí uno en todos los días con el laburo y un montón de cosas se le van esos detalles, porque es muy grande lo que pasó, es muy difícil de en un par de días resumirlo y poder comprenderlo y poder hablar de ciertos temas con tanta libertad. Es complejo, ¿no?
Para colmo, vos siendo un tipo conocido te convertiste en el blanco de los medios también, ¿no? Un tipo
tal cual, vos sabés que mi mamá me dijo, Matías, ayer me llamó mi mamá y me dijo, Matías, por favor, no le des más mi número a nadie. Yo digo, mami, es que yo no le doy tu número a nadie. O sea, los periodistas llamaron, se comunicaron en un momento conmigo, mi mamá sí dio una nota en su momento para Andy, Kunesov y Lizzie en la semana pasada, para un programa de radio, y ahí fue como una explosión. Entre ellos se pasan el contacto y a cada rato la llaman a mi madre de Buenos Aires, impresionante. De hecho, la habían llamado para salir ayer para el noticiero de Telefe, pero está muy cansada mi mamá. Imagínate que hay, como te digo, un proceso judicial, un montón de cosas que arreglar antes de por ahí exponer un caso que tiene puntos muy delicados. Y vale destacar que están todos vivos, todos los participantes de lo que pasó están vivos. Por ahí, no sé, otras personas que tomaron otras decisiones, no, pero la persona que se llevó a mi tía está viva en Córdoba, vive en la esquina de su casa. Mis abuelos también, mi mamá, que es una testigo ocular, está viva, y se acuerda clarito de todo lo que pasó en ese momento, y mi tía también. O sea que es como que por ahí en un momento a mi mamá pensaba, dice, capaz se me está yendo de las manos esto, y capaz de ciertas cosas no se puede hablar, porque como va a haber un proceso judicial también a partir de esto, se está haciendo, es como más complejo, más de afrontarlo con otra seriedad y con otra postura. Uh-huh. Porque bueno, eso va a pasar, es un hecho que va a haber un juicio seguramente, o lo que sea, para esa persona.
Bueno. Matías, bueno, muchas gracias. Sabelo que hemos dado tu número a la gente de Radio Nacional, de paso. El programa del Cholo, del Cholo Gómez Castañón, seguramente te van a llamar. Así que bueno, ahí somos responsables nosotros. Un abrazo grande.
No, gracias, no hay problema. Está bueno que los periodistas y que la prensa o las personas que tienen acceso a los medios le den vida a este tipo de historias, porque al margen de que tiene un montón de otras cositas, de otros colores un poco más oscuros en detalles, es algo para celebrar. Yo lo viví como una celebración desde el primer momento, pero como te decía, es algo que por ahí tiene otros, después de esta gran sorpresa y de toda esta alegría que tuvimos estos días, de todo el reencuentro, viene después la parte que hay que hacerse cargo y hay que asumir, que es una parte judicial que tiene un proceso, que a veces son más largos o a veces no, pero la justicia también tiene que venir con este tipo de encuentros, de noticias lindas.
Por supuesto.
Tiene que venir la justicia también.
Y te así toca a vos asumir un poco más este rol, que estás más acostumbrado y aún más entrenado, y cuidarla a tu mamá y a otras personas,
sí,
que están menos,
sí,
que
sí,
tienen menos
cual.
Entrenamiento a la exposición. Un abrazo, Matías, muchas gracias.
Muy amable.
Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias.
Matías Anchorena, o sea, el hombre es conocido porque
el diseñador
es diseñador
famoso,
un tipo famoso. Pero bueno, le toca hablar desde este lugar, desde esta situación. Le ha aparecido, gracias a Dios, una tía, primos y toda esta historia que nunca se termina. Digo, nunca se termina, afortunadamente, porque se sigue reencontrando la gente de lo que ha sido este tiempo tan duro de la Argentina.